Empieza el juego, ¿eh? Vamos, empieza el juego. Hace 26 años, un par de días atrás, era juntarse, era sin internet, era tratar de acoplar algunos temas, algunas sensaciones, ir armando una perspectiva casi artesanal en esa complejidad que asomaba como uno de los grandes desafíos de época. Empezamos con la cultura en el sentido de tratar de ver las transversalidades, los patrones que se repetían, esos déjà vu, esas sugestiones, ese alineamiento entre la conducta y las ideas que se asemejan o se candidatean a ser la identidad propia y aquellas cosas que uno podía advertir del mundo que nos rodeaba. Que nos rodeaba y que nos rodea en lo que se adivinaba también como un periodo especial, una sensación de que estábamos entrando en una época especial. Temporadas que se empezaron a estructurar. Quiero hacer una recapitulación de algunas cosas de lo que tiene que ver con Río Revuelto en esta noche panorámica. Situacionismo fue una de las primeras vertientes para trascender lo experiencial, para no encerrarse en lo mediático, para plantear un portal que nos conectara a otras cosas, a otras relaciones, a otros juegos, a otras maneras de entender la organización, lo grupal, lo local. El futurismo, otro aspecto esencial en estos años, ¿eh? El futuro como esa presa esquiva, ese espacio aspiracional, esa provocación permanente, para sostener la pregunta de qué vas a hacer, qué vamos a hacer, qué hacemos hoy, pero sobre todo qué hacemos mañana. Singularidad para entender, para afincarse en lo propio, en ese manifiesto de que podría estar pasando en lo ultralocal de lo propio, de lo personal, de lo íntimo casi, algo muy importante, algo manipulable, algo que pudiera ser nuestra propia obra, poder volcar la acción humana más comprometida, más cercana a nuestras ideas en la vida propia, nuestra propia vida convertida en nuestra obra. La cultura central, lo que nos rodea, el desafío, lo que nos limita, lo que nos tiende siempre una trampa de conformismo, de accesibilidad, de hipercompatibilidad, lo que trata de desarmar el acertijo, lo que trata de anestesiarte, de dormirte, de afincarte, el settling down. Las autologías, la autocultura. ¿Es posible una autocultura? ¿Es posible ese casi contrasentido de enhebrar un código tan propio, casi inexpugnable, que pueda hackear las inercias, las herencias, los grupos, las familias, los amigos, de nuevo la inercia, lo que nos rodea, lo fácil? Gran imaginario, hipertrofia del poder, atrofia probable del deseo, de la imaginación, dirigimos la nave hacia el gran imaginario, a tratar de estimular y de equilibrar ese juego que parecía estar hiperprovisto de medios, de herramientas, casi de pretensiones posibilistas, pero que jugaba también con un cono de sombras, con un interrogante acerca de nuestra capacidad de poner nuestro deseo y nuestra imaginación a la altura aparente de nuestro nuevo poder, de nuestro nuevo imperativo de hackeo, de configuración. Y así llegamos a Existe 10. Existe 10 es venir del gran imaginario, asumir sin haberlo conquistado que después de la conquista del gran imaginario hay algo, hay una pista iluminada en medio de la niebla, bien profunda en la noche, esa pista de realización del gran imaginario. Porque quizás, ¿cómo vamos a acceder a ese gran imaginario si no nos la creemos que después viene la realización? Una época en donde vamos a ir a testear cómo podemos llevar el imaginario, esta vez el gran imaginario, a lo existencial, a lo real, a lo práctico. Y por supuesto que ahí presentimos lo que puede ser la jugada de la cultura central. ¿Van a venir por lo grande o van a querer afincarnos en lo imaginario? Pero ¿qué pasa si queremos volcar ese gran imaginario a lo real? ¿Cuáles son los dilemas en este advenimiento de lo transhumano y lo posthumano para llevar, para imprimirle ese gran imaginario al tejido de lo real, al ámbito del futuro? Y ahí empezó esta temporada 2019, Existe 10, la temporada de la realización, la temporada de la búsqueda, la temporada de el interrogante mayor de una nueva probabilidad posthumana. Empezamos con el setting, preparando, determinando, auditando, mejor dicho, en qué consisten esas capacidades de hackeo, en esas configurabilidades, tratando de no caer en la trampa de la configurabilidad industrial. Entramos con el setting. El setting es nuestro particular modo de ver la utilidad de la configurabilidad. Saltamos a azul o roja. Después de esas dos reuniones de setting y configurabilidad, vamos a azul o roja y a plan de escape, que fue un juego, también un dueto, para empezar a ordenar las disyuntivas que se nos iban planteando y a generar la idea crítica de una singularidad que es el escape. El escape no como una fuga, sino como una adquisición de novedosa movilidad, de maniobrabilidad en el acceso a una nueva realidad, a un lugar que es más ofensivo que defensivo. Para todo eso teníamos que empezar unos preparativos, ¿no? Iba a empezar un viaje muy importante, muy desafiante, y hay que generar todos los aprestos. Y en esos aprestos había que pensar en cómo íbamos a suministrar las cuestiones fundamentales para inspirar a ese Existe 10, a esa búsqueda. ¿Cuáles iban a ser los elementos, las estrategias, las autologías, las técnicas de cultura propia que íbamos a imprimirle a esa búsqueda de Existe 10? Y ahí es donde se da una vez más el desafío de ver cuáles son las necesidades propias del mundo particular en contraste con la disponibilidad de la coyuntura, de la época, de la cultura central, que siempre tiene el instinto de venir a proponerte un receptor que ocupe ese lugar, que sustituya tu búsqueda específica, tu búsqueda afilada. Y ahí es donde teníamos que complejizar toda una nueva teoría de la sensibilidad del posthumanismo. Teníamos que salir de esta compulsión emocional de época, teníamos que tratar de ver cómo se vinculaba esta especie de mantra emocional con la pérdida paradójica de la sensibilidad, porque necesita el posthumano del futuro de la sensibilidad como nunca. Y la sensibilidad probablemente no se lleve del todo bien con el automatismo y la industrialización de las emociones que tan familiar nos resulta. También sabíamos que el agudizar la sensibilidad iba a tener que ver con pasar de la lógica del clímax, de la abrupta imposición de un umbral que activara nuestras reacciones a la lógica de las progresiones. Sabíamos que teníamos que agudizar nuestra nueva sensibilidad para adivinar progresiones, para entrar en un juego completamente distinto, un desafío a lo que es este hábito del clímax, de pensar esos límites brutales de activación, ese coleccionismo de hitos en la vida que supuestamente van a venir a colmar la idea de realización misma. Y ahí seguía la búsqueda frenética de herramientas, de nuevos modelos, de nuevas palabras, de nuevos conceptos para esto. La República de Voz, viniendo de otras temporadas, pero reformulándose, relanzándose, para ver cómo podíamos utilizar la idea de que somos complejidades soberanas de autodeterminación, de contradicciones muchas veces razonables, muchas veces contraproducentes. También sabíamos que en esa sensibilidad iban a surgir nuevos panoramas, como el fin de las historias, como tratar de adivinar el sentido detrás de los lenguajes contemporáneos, tratar de ver cómo la lógica misma del clímax le estaba imprimiendo a las historias, a lo que acá llamamos también el red socialismo, le estaba imprimiendo ese imperativo, esa marcha, esa cadencia que nos complica para la sensibilización de las progresiones, de los intersticios, de las adyacencias paradójicas, invitantes, de lo que acá también formulamos como la contrahuella, poder ver que tenemos que ver dentro de lo que está cerca también la paradoja, ese fractal, ese doblez, ese pliegue detrás del cual se adivina, por supuesto, la probabilidad. Teníamos que salir del posibilismo, salir de ese empalague del discurso posibilista, hiperposibilista de lo contemporáneo, del emprendedorismo cantado, de esta cosa gregaria que se resiste a abandonar el futuro y que está como un polizón viajando en la nave de la evolución, gracias a la vista gorda del transhumanismo oficial y del posthumanismo oficial. Y como este es un juego crítico y es un juego en donde hay mucha diferencia entre ganar y perder, es un juego reactivo con mucha aversión a la demagogia, al facilismo, a la complacencia, sabemos que tenemos que tener un propio modelo, una teoría de las oportunidades. La posthumanidad es justamente una escena dramática de oportunidades. Y no solo de oportunidades a las que se accede, sino oportunidades que sobre todo están condenadas a ser desperdiciadas. También sabíamos que necesitábamos modelos que pudieran describir este arremolinamiento, este mal revuelto de la cultura central, este aglutinamiento, esta integración forzosa, la prepotencia de la conjunción. Y teníamos que encontrar una lógica propia, tratar de entender cómo la disyunción podía representar una manera de relanzar la soberanía de la República de Voz. Hay que entrar en disyunción, no hay que tenerle miedo, sobre todo cuando pareciera que la conjunción es la opción por defecto, es la opción naturalizada, es lo que va a ocurrir a menos que nosotros actuemos. Y así es donde en las últimas dos reuniones pudimos tratar de esbozar nuevos apartados o aspectos de una teoría de la decisión para la posthumanidad, ¿no? ¿Qué es la decisión y cómo de la mano de esa sensibilidad progresiva respecto de las probabilidades, de las progresiones, de lo que no está industrializado, impuesto, emerge un mundo completamente nuevo, emergen paradojas, desafíos a los que no hay que tener miedo en ponerle nombre propio. Hay que tratar de hollar la terminología y adentrarse, como en estas 20 reuniones de Existe 10 y en estos 26 años de Club y Más de Río Revuelto, en ese camino incesante por darle entidad al territorio de las ideas aplicadas, de la aspiración de poder encontrar para el futuro una manera distinta. Y cuando nos vamos convenciendo de eso, muchas veces va a ocurrir que la complejidad nos puede desanimar, el camino nos puede cansar. Y ahí es donde siempre nos vamos a encontrar en la noche panorámica, en este ritual, en esta gimnasia de todos los jueves, con mayor confusión, con mayor decisión, en las buenas y en las malas, con esa complejidad que por momentos se arrebata un poco en la parte de carga, ¿no? En la mochila, en la espalda de cada uno, pero siempre tenemos una manera de volver a armar ese juego como si fuera la primera vez, alineando lo que es la percepción de nuestro tiempo a lo que tenemos que hacer mañana mismo con nuestra vida más personal. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar aquí una vez más, en Club y Más, un espacio de cultura independiente y crítica, sin concesiones, sin facilismos. Por 26ª temporada ininterrumpida, gracias a la gentileza acá de contar con este lugar tan agradable de Hit Co-Work y estar una vez más acá en esta mesa de observación en tiempo real de lo que ocurre. Con la producción de Pato Zubiri, que está atajando también los penales porque nuestra querida Natacha Hoyos por 2 semanas está en un viaje, así que Pato Zubiri se la banca acá con una producción múltiple, y una mesa siempre esencial, con nuestros amigos de todos los jueves, Alex Ditzen, Jime Frey, ¿no? ¿Te la pegué? Y Polistrático, una especie de... No, porque viene en una versión cocobasilística.
No, ya recuperé esto.
Ah, yo esperaba el Coco Basile.
No, por ahí sale, ¿no?
Yo quería tener un club con el Coco Basile acá. Pero bueno, casi cocobasilísticamente Polistrático con nosotros. Así que vamos a pasarla bien, buenas noches a todos.
Buenas noches. Saludos a Natacha, que nos escucha desde el altiplano.